SBS en español.
En las impresionantes montañas remotas del Valle de Intag, en el norte de Ecuador, se está gestando una batalla. Estos bosques vírgenes, que son hogar a una de las mayores biodiversidades en el mundo, se han visto amenazados por transnacionales mineras que han querido explotar las riquezas de la zona durante los últimos 25 años. El caficultor y activista comunitario Carlos Zorrilla, de 68 años, lidera desde hace más de 2 décadas un movimiento local para proteger y defender esta zona de gran riqueza natural.
El Valle de Intag es un valle excepcionalmente hermoso, ubicado en noroccidente ecuatoriano, en las faldas occidentales de los Andes occidentales. Es una zona extremadamente montañosa, topografía muy accidentada. Al este tenemos el volcán Cotacachi, que alcanza casi los 5.000 metros y tiene nieve de vez en cuando. De ahí nace varios ríos, incluyendo uno que pasa cerca de mi casa, que se llama Toabunche, y el otro Apuela, que se convierte en el río Intag. Mientras más bajas aguas abajo, te encuentras más y más comunidades agrícolas y también mezclado con bosques. En el área donde yo vivo hay mucho bosque y es un área muy boscosa también, que incluye las concesiones mineras de BHP.
La variedad climática de los bosques templados y los extensos territorios aledaños al Valle de Intag son tierra fértil para todo tipo de cultivos: brócoli, lechuga, plátano, maíz, frijoles. Y la biodiversidad forestal está acompañada también por una gran diversidad cultural. En la zona conviven indígenas, afrodescendientes y mestizos, quienes se han organizado para generar negocios ecológicos sustentables con el fin de vivir en armonía con el medio ambiente. Pero nada de esto ha frenado el ímpetu de las compañías que desean extraer el cobre subyacente en la zona. Para Carlos Zorrilla, la minería ha afectado su comunidad de muchas formas. Él considera que no hay un solo tipo de contaminación, sino muchos.
Los primeros impactos que se sienten en cualquier tipo de extractivismo son los impactos sociales y culturales y sobre los derechos humanos. Y esto no es menos cierto acá en Intag. Esos impactos se sienten mucho antes de los impactos ambientales. ¿Cómo se sintieron acá? Aquí, mira, hubo mucha división entre la gente. Las comunidades se pelearon entre sí, entre familias, entre hermanos, padres e hijos que quieren diferentes tipos de modos de vida, al final y al cabo. Algunos quieren vivir de la tierra, de la agricultura, quieren la paz, valoran la paz social mucho más que el hecho de tener un cheque cada mes. Y hay los otros que simplemente se van por la seguridad del chequecito y no les importa nada, incluso su propia comunidad. Entonces se divide la gente. Hay un cambio de valores muy notables. Ese tipo de contaminación se ve mucho antes que los ríos contaminados que ya tenemos en Intag por la minería. El caso de la concesión minera Yurimagua, a cargo de la ENAMI, la empresa minera estatal ecuatoriana, y Codelco, la estatal chilena. Ellos están explorando, están en la fase de exploración avanzada, y talaron árboles milenarios, se metieron a la fuerza en terrenos comunitarios, destruyeron caminos, contaminaron ríos, afectaron una cascada que era un atractivo turístico. Se metieron en bosques de la comunidad, que nosotros, la de Coín, compró para la comunidad, para hacer turismo comunitario. Entonces hay un atropello de derechos humanos que viene antes de la primera extracción de minerales.
Entre las mineras australianas que se encuentran explorando el norte de Ecuador están incluidas BHP Billiton, Hancock Prospecting, de Gina Reinhardt, Andrew Fortig's Fortescue Metals Group, de Twiggy Forest, junto con Newcrest Mining y Salt Gold. A BHP se le otorgó una concesión para explorar el cobre en parte de la propiedad de 28 hectáreas de Zorrilla. Además, el gobierno ha dado concesiones a otras mineras latinoamericanas y norteamericanas que, según Zorrilla, han ocasionado todo tipo de estragos. Algunos de estos no han sido controlados o regulados adecuadamente por las autoridades.
Se, por ejemplo, en 2014 arrestaron a un líder comunitario. Después se metieron con casi 400 policías para intimidar a la gente. Entonces ahí fue donde Codelco ingresó a Bosque Comunitario y se instalaron a la fuerza y exploraron. En esa exploración se afectó el turismo comunitario, etcétera, etcétera. Se taló árboles milenarios, se contaminaron ríos y el Contralor General del Estado comprobó todas las denuncias que las comunidades y las organizaciones hemos hecho durante años. En fin y al cabo, lo que la Contraloría comprobó es que las entidades encargadas de velar por los derechos humanos, velar por el medio ambiente y regular las empresas, controlar la minería, más bien fueron cómplices. Entonces ellos encubrieron la tala, la contaminación, el uso de más de 200 millones de litros de agua ilegalmente. Encubrieron eran más de 26 irregularidades detectadas por la Contraloría General del Estado. Entonces, lo que demuestra es que el Estado no tiene la capacidad de regular o controlar, o la voluntad, o la corrupción es endémica a todo nivel.
El investigador australiano Anthony Amis, del Rainforest Action Group, considera que la consulta comunitaria por parte del gobierno fue limitada. El gobierno ecuatoriano ha otorgado la aprobación para explotar un tercio del país sin una consulta adecuada. Entonces, lo que sucedió es que las empresas se sintieron atraídas por estas ofertas, pero en su apuro por aprobar estas concesiones mineras, el gobierno ecuatoriano pisoteó sobre los derechos de muchas de las comunidades que tendrán que vivir en estas áreas afectadas. Zorrilla asegura que la mayoría de las personas en su comunidad se oponen a las minas y temen que sus impactos terminen de acabar con las industrias agrícolas locales y de ecoturismo. Es por eso que la comunidad no ha dejado de tomar acciones que consideran podrían resultar exitosas.
En efecto, la comunidad sí se ha quejado, sí. Como organización que somos, organización de base, la de COIN, hemos acompañado a la comunidad en varias denuncias. Hemos ido con ellos incluso, yo personalmente, al Ministerio del Ambiente en tres ocasiones para hablar con altos dirigentes y denunciar lo que las empresas están haciendo. Ha habido una constante queja ante las autoridades y hemos visto una falta de respuesta que sí deja en claro que no tienen interés en controlar. Desde el inicio hemos presentado juicios, estamos por presentar un juicio en contra del Estado por violar la Constitución.
Más al norte, cerca de la frontera con Colombia, más de 2.000 soldados ecuatorianos han sido desplegados para desalojar personas que minan ilegalmente en tierras que forman parte de la concesión aprobada por el gobierno a Gina Rinehart. Activistas ambientales dicen que el aumento de las bandas criminales y la minería ilegal demuestran que el gobierno no está regulando la industria adecuadamente. Investigadores como Anthony Amis coinciden en que esto también es un ejemplo de hasta qué punto el gobierno de Ecuador prefiere proteger los intereses de la industria minera por sobre el bienestar local. En ese sentido, los grupos comunitarios han analizado estudios internacionales de impactos ambientales y sociales para comprobar cómo la mina de cobre afectaría su región. La conclusión fue que habría una desforestación masiva, contaminación de ríos con arsénico y plomo, entre otros peligros. Escuchemos nuevamente a Carlos Zorrilla.
Ellos en el, su impacto ambiental dice que se va a secar el clima, que se va a contaminar ríos con metales pesados, incluyendo arsénico y plomo, que se va a impactar especies en peligro de extinción. Después descubrimos que hay más de 200 especies en las listas en peligro de extinción. Las comunidades siguen en pie de lucha, a pesar que el gobierno se metió con toda la fuerza, ¿no? Pero ellos, la mayoría de la gente no se ha por vencido, y lo que queremos realmente es paz. Simplemente educarnos más sobre lo que realmente es la minería en países como el Ecuador y cómo más bien crea pobreza. Es una ironía, una contradicción. Es una riqueza que crea pobreza. Queremos vivir un medio ambiente libre de contaminación. Yo creo que la mayoría del ser humano, los seres humanos, queremos eso.
SBS le preguntó a las mineras australianas en Ecuador sobre qué tipo de consultas comunitarias y estudios de impacto ambiental habían realizado. Solo SolGold respondió que sus estudios y consultas habían sido más exhaustivas que los requisitos legales y ambientales establecidos por el gobierno ecuatoriano, y las otras compañías aún no han respondido. SBS también consultó al gobierno ecuatoriano, pero este tampoco respondió.
sbs.com.au/Spanish